Este a Oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Nos acercamos al final del año y las administraciones van cerrando las cuentas para el año que viene. Los presupuestos generales del Estado para 2015 entran en vigor el 1 de enero y han sido aprobados después de 3 meses de tramitación. Unas cuentas que recogen el crecimiento de un 2% y fija el déficit máximo en un 4,2%. En cuanto al gasto social, más del 80% de esta partida se va a dirigir a pensiones y desempleo. La inversión en pensiones sube un 0,25%, mientras que el dinero destinado a desempleo baja un 15%. La justificación del Gobierno central para esta bajada es que el número de desempleados va a bajar considerablemente el próximo año. En estos días vamos a recoger varias voces que nos ayuden a entender estas cuentas, que van a ser las que definan a su vez las políticas de los próximos meses, políticas, por ejemplo, las de la Junta de Andalucía, que hoy comienza ese debate final de los presupuestos regionales. Hablamos con Carlos Martínez, integrante de ATAC en Andalucía, Asociación por una Economía Diferente. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
Carlos Martínez, en líneas generales, ¿qué les parecen estas cuentas del Estado?
Bueno, en líneas generales, la opinión nuestra no puede ser buena, no por simplemente decir que no es eso, sino porque son unos presupuestos, desde nuestro punto de vista, irreales. No solo son unos presupuestos que asumen totalmente las políticas troika y el llamado objetivo de déficit, que impide de alguna forma cubrir numerosos gastos sociales, sino que además son unos presupuestos engañosos, porque, por ejemplo, prever más ingresos, por ejemplo, fiscales, y sin embargo pues rebajan los impuestos de las grandes empresas, etcétera, ¿no? Es decir, no se puede recaudar más y por lo tanto el presupuesto es ficticio. Si vemos que los impuestos a grandes empresas y grandes fortunas no crecen, sino que al revés disminuyen aproximadamente un 4%, y luego por otro lado tenemos que además se está pagando en estos momentos 100 millones de euros diarios solo para intereses de la deuda. Por lo tanto, podemos decir que son ingeniería financiera y no van a cubrir las expectativas ni las necesidades sociales. Por ejemplo, el del paro, que baja un 15%, y sin embargo el número de parados no disminuye, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez va quedando más gente en las bolsas de la precariedad y la pobreza.
Sí, pero hablamos de cómo afectan las cuentas públicas a la ciudadanía. ¿Cuáles serían esos presupuestos que tendrían que responder a las necesidades de la población? ¿Cómo deberían ser esos presupuestos para realmente hacer que la ciudadanía note que ese cambio que anuncian ha llegado?
Hombre, pues evidentemente tendría que haber una justicia fiscal, que no existe. Si no hay justicia fiscal y no hay persecución del fraude fiscal, es imposible recaudar más. Hay una corrupción generalizada, no de los políticos. Es que me da mucha este fascismo bien intencionado que hay a veces, de cargar contra la política, pero de dejar al margen a los verdaderos corruptos y corruptores, que son las grandes empresas y las grandes fortunas, les solo hace un beneficio a los capitalistas, ¿no? O sea, es jugar a su favor. Por supuesto, la corrupción política hay que cargársela de raíz y sin misericordia, pero mucho cuidado. Los grandes defraudadores y engañadores de este país son el sector privado. No hay una persecución suficiente del fraude fiscal y de la delincuencia fiscal. Siguen habiendo válvulas de escape para los defraudadores, no solo la amnistía del señor Montoro, sino la SICAP, que hay que eliminarlas. Y a su vez se permite que la gente trabaje, digamos, y tenga sus cuentas en paraísos fiscales sin que ocurra absolutamente nada. O sea, gente muy conocida, incluso dueños de medios de comunicación muy conocidos y que apoyan a fuerzas que pretenden ser progresistas y que sin embargo tienen su dinero en paraísos fiscales y sobre todo en paraísos fiscales en algunos casos disimulados como es Holanda y algunos otros que se conocen poco, Holanda, Panamá, etcétera. Uh-huh. No solo los paraísos fiscales clásicos. Por lo tanto hay un gran filón de dinero y a su vez el hecho de que se esté rebajando las cuotas, digamos, de los empresarios a todos los niveles y que en estos momentos vaya a haber una reducción del IRPF, que por ejemplo en mi sueldo puede repercutir, en un sueldo como el mío, en que yo voy a cobrar al mes 35 o 40 euros más al mes, que a mí eso no me reporta absolutamente nada, ni va a provocar que consuma más, porque con 34 o 50 euros al mes, pues poco varía. Puedo hacer, claro. Y que, sin embargo, esto supone millones de ahorros para grandes fortunas y grandes empresas. Es decir, cuando a mí me donan, por decirlo de alguna manera, graciosamente 50 euros al mes, pues quiere decir que gente que está ganando mucho más que yo le están donando mucho. Y luego hay un tema preocupante, y es que la inversión pública apenas crece un 1,7%, ¿no? Si el 1,7%, solo crece el 1,7%, que es un crecimiento vegetativo, porque los precios, como usted sabe, suben de año en año, ¿no?, de todo lo que son las materias primas, etcétera, pues porque aunque se esté produciendo unas bajas muy grandes en el petróleo, sin embargo esto luego llega muy poco a nuestros bolsillos y a lo que es el transporte productivo en su conjunto, pues resulta que si apenas suben un 1,7% la inversión pública, que es un crecimiento puramente vegetativo, quiere decir que la inversión pública va a servir estancada e incluso disminuir en términos efectivos. Esto perjudica a la gente, pero le perjudica muchísimo, porque esto quiere decir que se van a hacer menos obras en infraestructuras, que las infraestructuras no solo son las carreteras o las vías de tren o arreglar los puertos, que todo eso lo es, sino que también una escuela es una infraestructura, o arreglar un hospital con goteras es una infraestructura. Todo esto es gasto público. Esto significa menos empleo, pero significa también pues menos servicios, ¿no?, para la gente.
Hablando de presupuestos, estos son los del Estado. Hoy comienza el debate de los presupuestos en Andalucía. Sí. También afecta las cuentas del Estado a las comunidades autónomas. ¿Qué margen tiene la Junta de Andalucía para plantear sus presupuestos de 2015?
Pues según se ha dicho en los presupuestos generales del Estado, lo que son las transferencias a autonomías suben un 7,2%, ¿no? Hay un crecimiento significativo. Sin embargo, si luego entramos a las tripas, vemos que la comunidad autónoma andaluza vuelve a ser discriminada y no solo no se le incrementan, sino que se le disminuye su aportación. Es decir, el PP tiene una posición anti-andaluza, una crueldad anti-andaluza. Es muy curioso cómo los diputados del PP aquí en el Parlamento andaluz y hablan del paro y hablan de no sé qué, si parecen a veces parecen bolcheviques, ¿no?, cuando están hablando, ¿no? Y sin embargo tratan a Andalucía con una crueldad, o sea, son unos tipos tan hipócritas y tan mentirosos que yo. Ahora, yo sí que quiero hacer una cosa que me gustaría que digamos las fuerzas progresistas y de izquierdas en su conjunto comenzaran a reivindicar de una vez. La comunidad autónoma andaluza, con respecto a otras comunidades, y sobre todo con respecto a la comunidad de Madrid, que es un cáncer. La comunidad autónoma de Madrid es un cáncer. Y ahora explicaré por qué digo esto, que es grave, pero lo voy a explicar. Nos están quitando miles de millones a los andaluces. Y esto dirá usted, ¿y esto a qué se debe? Y esto debía ser una exigencia prioritaria de cualquier gobierno de izquierdas en Andalucía, y lo debe ser del que ahí se lo exijo. ¿Cómo es posible que toda la luz, los recibos de la luz que estamos pagando los andaluces, estén computando en el PIB madrileño? Estamos perdiendo miles de millones. Es decir, los impuestos que nosotros podemos pagar, o sea, el IVA que puede generar nuestros pagos en los recibos de la luz, como Endesa tiene sede en Madrid, toda la luz eléctrica de Andalucía computa en Madrid.
No repercute, no revierte en Andalucía.
No, en absoluto.
Claro.
Pero no solo eso, es que el otro día me enteré, que me quedé patidifuso, la empresa, me enteré por un profesor, el profesor Serrano, un profesor de un catedrático de Derecho, de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada, ¿no? Quiero decir que también yo, cuando diga estas cosas hay que citar la fuente, y me quedé patidifuso cuando me enteré que la empresa de transportes públicos de Granada, la Rover, su IVA lo paga en la Comunidad de Madrid porque la empresa esa tiene su sede en Madrid, y resulta que todo el IVA de los billetes se lo están llevando los tipos estos del PP, la Gürtel, toda esta piedra de chorizo. Se está llevando el IVA del transporte público de Granada. Claro, esto se debería quedar aquí.
La deslocalización de las empresas, Carlos Martínez, sería otro tema del que hablaremos detenidamente, porque es totalmente aparte y amplio para hablar. Pero bueno, de momento tenemos este panorama
de
los presupuestos.
Pero afecta a nuestros presupuestos.
Claro, por eso.
Afecta a nuestros presupuestos.
Nos comprometemos a ponerlo encima de la mesa para abordarlo de manera más profunda. Este último punto que nos contaba Carlos Martínez, integrante de Ataque en Andalucía, a quien agradecemos, como siempre, su explicación y atención con la onda local de Andalucía. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.